Estamos aquí de regreso. ¿Y por qué decidimos hacer el podcast?
Porque soy mexicano.
Yo no fui.
Name's Bond.
My sword is yours. In victory and defeat. From this day until my last day.
The King of the North!
No. I am the father.
Ahora hablemos de sé lo que pasó la semana pasada. Bienvenidos a sé lo que pasó la semana pasada. Estamos de nuevo con ustedes después de una corta o un break, un descanso cortito que dimos. Las explicaciones son innecesarias. Pero pues cada quien uno tiene sus entenderes y a veces que no podemos estar constantes, pero vamos a hacer lo posible por siempre estar a tiempo con ustedes. Sé que nos extrañaron, sé que somos indispensables en sus oídos, pero bueno, ya volvimos. Ya no desesperen, ya regocíjense, chorríense o humedézcanse, no sé qué les pase cada vez que nos escuchen. Bueno, estamos aquí, me acompaña como siempre mis dos compañeros, los presento.
¿Qué tal? Mi nombre ya como conocen, es Eliud Ramos, pues ya voy por unas leves vacaciones, que no fueron vacaciones, pero fue unos ciertos detallillos que nomás no podíamos juntarnos para grabar, pero ya estamos de regreso.
Y pues aquí está su servilleta, Carlos Lizaola.
Fíjate que se me hace muy botana lo que dice Gerardo. Chorrien, si la chica. ¿Tú crees realmente que la mayoría de los escuchas sean mujeres? Yo lo dudo muchísimo.
Güey. No, claro que no.
Muchísimo que lo dudo.
Y si son, güey, nos dejan a los primeros 10 segundos, güey.
Con la pura intro. Con la pura intro nos mandan a la chingada, ¿verdad?
No, pero tú que sabes que. Bueno, no. Me voy a dar un balazo en la pata yo solo, pero no termina, no hay que discriminar a otro público, a otro sector de la sociedad.
Ah, no, claro.
A lo mejor puedes tener un crush ahí, no un crush, but puedes tener admiradores,
puede ser crush de alguien, ¿verdad? ¿Eh?
Oh my god. Pues sabes que se chorrea hombre, mujer, quimera o lo que sea.
Sí, güey, como la que mandó ahí fotos privadas, güey, al correo del podcast, güey, ajera, güey.
Muy buena noticia, pero creo que esto lo vamos a tener que cortar porque si se quieran respectivas personas, nos suspenden el podcast.
Definitivamente. Ahora sí que, en otras palabras, güey, mi mamá ya no me deja salir, ¿verdad, güey? En este caso, tu mujer, güey.
Que quiero, bueno, lo voy a hacer públicamente y si no, en edición lo quitamos, pero creo que el único que queda soltero ya no es soltero. Que nos dé la premisa aquí en el podcast. ¿Se puede o no se puede?
Sí, claro.
Vimos publicaciones en Facebook. El único que quedaba soltero. Chicas, si se enamoraron de él.
A llorar.
Tiren la toalla, señoritas. Tiren la toalla.
Increíble lo que te vienes a entrar por redes sociales, ¿verdad?
Exactamente.
Oh, Dios mío. Está bien. Felicidades acá al camarada.
Pues vamos. Ahora vamos a darle al tema, a decir algo. Mi vida personal
no les importa.
Pinches paparazzis, güey.
Bueno, ya va a tener su fiel escucha, ya lo van a estar.
Oye, de verdad, tienes razón. Ya va a estar pendiente de lo que diga.
¿Ah? Ya no se van a poder explayar tanto.
Es lo que te iba a decir, ahora hay que ver qué tanto se explaya.
Ajá, sí. Hay que ver qué.
Hasta ahorita todavía no conoce el podcast, así que.
Pero lo conoce.
Posiblemente este sea su primer audio que escuche.
Oye, pero ¿sabes qué sería interesante? Al final de cuentas es que Facebook te dice, fulanito está en una relación con Satanita, ¿verdad?
Sí.
¿Sabes qué estaría padre? Es que le mandáramos el link, ¿no?
Sí.
Porque al final con sus redes sociales, digo, se puede mandar el link.
Lo tiene que escuchar, es parte.
Claro, que sepa el talento artístico.
Así es.
Muy bien.
Va a ser de las que van a abandonar el podcast en los 15 segundos. Sí,
ya nos cuenta como descarga, güey.
Pues, no sé si recuerdan que hace semanas, cuando tuvimos el receso del podcast, les había compartido por el grupo de WhatsApp una película que, bueno, yo no había tenido oportunidad de verla, más bien no de verla, sino de no de haber prestado atención porque la película no era como que muy llamativa a la vista. De hecho, si tengo oportunidad, se las comparto o tengan oportunidad de verla y buscarla, véanla, no se van a arrepentir. Estaba tirando la hueva en domingo, no hallaba qué ver y me topé con la película. Mira, la película de las que les hablo es Profesor Marston o Marston y la Mujer Maravilla. Los actores que salen en esa película no es una película, digamos, experimento o totalmente desconocidos. El reparto sería Luke Evans. Si lo ubican, él sale en Drácula Untold, sale como villano en Rápido y Furioso 6. Es un actor ya de cierta trayectoria. Sale Rebecca Hall y la otra actriz es Bella Hancock. El resto del elenco de la película, que ya son muy secundarios. Pero el punto de la película es lo interesante y el desarrollo de cómo mezclan. ¿Alguien se había preguntado cómo se había generado, cómo se había creado La Mujer Maravilla? Creo que, bueno, a mi punto de ver, y no me quiero escuchar machista ni mala onda, pero como que no le prestabas atención a La Mujer Maravilla, era una nalga que acompañaba a los superhéroes, o era un relleno femenino, o sea, todo el mundo lo llegábamos a ver así.
Como entonces, la parte inclusiva.
Ajá, ¿no? Entonces, pero bueno, tiene una solidez muy fuerte en lo que es la Liga de la Justicia, y ya no lo vendieron, pues ya no lo fueron vendiendo en los previos a la Liga de la Justicia. Bueno, la película no es que el tema central sea, sí es el tema central La Mujer Maravilla, pero a la vez es cómo fue creada La Mujer Maravilla, bajo qué circunstancias, bajo qué hizo que detonaran que creara ese personaje. No sé si ustedes sabían que La Mujer Maravilla estuvo un cierto tiempo, en su tiempo de creación, censurada o fue investigada por la comisión, ¿cómo le llaman allá en Estados Unidos? La comisión de censura o de buenas costumbres, algo así se llama, tiene un raro nombre, pero es como siempre lo preside la esposa del presidente en turno. Hay una como una regulación o como una, aquí se les llaman secretarías, allá cómo se les llama.
Pues es lo mismo, cítate. Ah,
sí, un departamento de investigación, pues, ahí es como una secretaría donde investigan todo lo de censura, lo de buenos hábitos, lo de costumbres y todo, qué puede salir a televisión, qué no, qué es recomendable para niños, qué no es. Voy a tratar de no extenderme mucho. Mira, ¿alguien ha visto la película de Enigma? Se llama, ¿cómo le pusieron en español? Es de los que crean, ya ves que en la Segunda Guerra Mundial los nazis tenían una caja.
Sí, ya sé cuál. La de la máquina, la que descifra.
Sí, en inglés se llama Enigma. Y aquí en español le pusieron el juego de ¿sabe qué? Entonces, el chavo, el inglés ese, que tiene la capacidad de hackear esa máquina de los nazis,
De hecho, el actor es el que hace Doctor Strange, ¿no?
Ajá, es él. Pero ya ves que en la vida real se supone que era gay. Se casa con la chava nomás como porque era crimen en aquel entonces, en la Segunda Guerra Mundial, la homosexualidad y todo. O sea, lo mismo pasa con esta película de Profesor Marston. La película comienza en la etapa cuando el profesor está dando clases en Harvard. De hecho, qué raro, a mí hasta me extrañó que un güey de Harvard con doctorado y todo terminara haciendo un chingado cómic. Y que sea, creo que va a ser su trabajo más relevante, porque él fue el primero que desarrolló o él fue el pionero en hacer el detector de mentiras. A lo mejor los voy a revolver un poquito. Pero de eso trata la película. El profesor Marston da clases en Harvard. De ahí conoce a un estudiante que son como sus becarias. Ya ves que le llaman becarias y eso. Y él está casado, a la vez está casado. Él tiene su pareja y todo. Su pareja es como ellos son psicólogos o algo así. Entonces, ellos están desarrollando la máquina esa que conocemos de detector de mentiras, que te regula las pulsaciones. Y vas a esas palpitaciones o cuando te pones nervioso, que es cuando empiezas a mentir. Entonces, una parte de la película es eso, de que ellos descubren el cómo están inventando el detector de mentiras, que en la película te muestran que nunca se hicieron famoso y nunca finalizaron ese, esa patente o ese producto. Y ya después, te digo, está casado con su esposa, lógicamente, y ellos como que son muy de mente abierta. Llega la becaria y el profesor Marston, el creador de Wonder Woman, pues se clava con la chava. Se clava con la chava y la esposa es como que muy de mente abierta. Y dice, bueno, pues si quieres tener relaciones con ella, está bien, no hay pedo. Pero entonces ya empieza como que más el triángulo amoroso, como que ya no solamente sexo, y se termina enamorando, porque la chava también como que tiene cuestiones como bisexuales, la esposa del creador de Wonder Woman, y se involucran los tres en una vida amorosa, o sea, primero lo llevan como a nivel sexual o algo así, sin como de experimentar, y ya después llegan a un punto en el que tiene hijas con los dos, con las dos, y los tres viven bajo un mismo techo. Entonces, van a decir, ¿y qué tiene que ver todo esto? Entonces, ellos cada vez se van metiendo como en el bondage o el sadomasoquismo, no sadomasoquismo, pero no, como en juegos de someterse, de esos roles de dominatrix y el que es el esclavo y todo eso.
De sumisión.
Ah, de sumisión, esa era la palabra que buscaba. Empiezan a hacer ataduras, entonces en la película, cuando van investigando el cómic, la agencia esa estadounidense de la censura, güey, sacan fragmento del cómic de Wonder Woman, donde todos las ataduras son tipos sexuales. O sea, cuando Wonder Woman atrapaba a un hombre o una mujer, casi siempre peleaba con mujeres, o las mujeres que tenían los villanos así, estaban atadas como con todos esos nudos que se practicaban en ese momento en esas cuestiones sexuales. Luego las riñas, o cuando ella sometía a un villano, eran así como en posiciones como también sexuales. O sea, es lo que tiene, lo que me atrapó de la película, no es por cuestiones sexuales, pero sí te hace ver cómo como en cuestiones ocultas, ¿cómo se le llama esa cuando dicen una canción? Subliminal, como en cuestiones subliminales, él imprimía esos gustos sexuales que él tenía con su pareja y con su amante o con su matrimonio polígamo que tenían en ese momento. Está padre, o sea, no la escena más sexual que hay es una especie de trío que hacen como en el gimnasio de la universidad, los tres, pero es una escena muy cuidada, o sea, pechos, algo, pero escenas muy, muy cuidadas, no son nada sexualmente, digamos, explícito. Pero está padre la película. Si tienen oportunidad de verla, véanla, porque te involucran en lo que es la vida personal del güey. Te comentaba, la película, o sea, te explica la cuestión sentimental del trío amoroso que viven, cómo viven bajo la sociedad en aquel entonces, porque estamos hablando que era del 1950 y algo, era el tiempo posguerra, y pues es interesante, la verdad, no te decepciona la película, pasas un rato agradable, ves toda la cuestión eso de cómo en aquel entonces, o para que un matrimonio se arriesgara o unas personas se arriesgaran a vivir como de mente muy abierta, que es ahorita como la cuestión del 2010, que ya es más natural si se tienen relaciones poliamorosas o no, en ese momento lógicamente no era bien visto. Hay un fragmento de la película donde a un hijo de la chava, de lo que viene siendo la becaria, lo golpean, le hacen bullying porque pues le están diciendo que su papá vive junto con otra mujer y así, y luego unas vecinas los cachan y los quieren correr del vecindario, los tachan de enfermos y todo, o sea, pasan todos sus altibajos, pero él pierde su trabajo en la universidad, que es lo que lo orilla a hacer el cómic, porque él dice, bueno, pues quiero, ¿a qué me dedico? Porque ya no lo contrataban, tenía inquietudes de escribir un libro, pero pues lógicamente no hacía algo que pegara para mantenerse, pues decidió hacer un cómic. No se lo querían publicar, él hace lo posible, lo publican, empieza a vender y está padre. Hay una escena también muy padre cómo él se inspira a una de esas veces que van a que los enseñen a hacer cosas con corset y con nudos de expresiones sexuales. La chava, la becaria, sale con un corset, que es donde él toma la idea para bocetar el traje de la Mujer Maravilla. Es algo similar, y sale con una cuerda así cuando ya la van a amarrar en la mano, pues lógicamente él se inspira en el látigo y todo. Está padre, o sea, está chido, pero sí, la Mujer Maravilla viene tras como cosas muy sexuales de fondo del profesor Marston. Pierde la publicación, pierde los derechos de Wonder Woman, porque digo que lo someten ahí en la película, se ve que lo someten como a un juicio. Y pierde los derechos, la esposa, él muere, no tengo la fecha, ahí dice en la película cuando muere, y ya luego las dos mujeres continúan viviendo juntas hasta viejitas.
¡Órale! O sea, eso está impresionante, ¿eh?
Sí, porque hay un momento en el que él como que le da como un infarto. Ah, porque llega un momento, te digo, cuando el vecindario los cacha y los tacha como de enfermos y todo eso, la que viene siendo la esposa, pues le dice que esto ya no puede ser, ya no puede seguir porque ya los cacharon. Entonces la becaria se va y se distancia de ellos. Llega un momento en el que enferma el profesor Marston y tiene como un infarto. Entonces la manda a llamar, le dice, si me voy a morir, pues quiero que esté toda mi familia completa. Y se vuelven a juntar los tres. Ya cuando muere él, las dos mujeres nunca se separan. Que sí se querían, sí se tenían ganas, porque o sea, sí hubo atracción de ellas y sí había intimidad entre todos, pues, o sea, y estaba muy bien. También hay una parte donde, por ejemplo, el güey se va a trabajar, los niños ya se van a la escuela y pues la casa le queda para ellas solas, pues a tortear, hacer unas tortillas ahí para la comida, pues.
Obviamente,
ahí,
sí, claro. Sí, claro.
Aprovechaban el tiempo ya juntas, pues.
Okay. Sí, tenían cariño también.
Sí,
tenían cariño
está también. Chida la película. Yo la verdad, o sea, a veces puedes ver una película y decir, no doy un peso por ella, pero no es una película de gran relevancia. Pero a nosotros, que, bueno, a mí que me gusta, digamos, de dónde viene tal cómic o tal personaje o el origen de tal película, cómo se hizo, porque siempre todo hay una anécdota de fondo. Y yo decir, oye, yo no, la verdad no tenía idea de que la creación de la Mujer Maravilla trajera como cosas de bondage, de sometimiento, de cuestiones sexuales, así, o sea, está padre. Tengan chance, un día que estén de ocio, pues la van a ver, ¿no? No todo el tiempo hay cosas buenas que ver en la televisión.
Ay, qué bueno que estás dando la referencia, obviamente, sí me llama la atención. La verdad es que sí me llama.
¿Ya te llamó más la atención?
Sobre todo por lo sexual que dije. Ah, no, ¿qué? Perdón. No, obviamente, porque sí, así como le estás platicando ahorita, yo recordando el cómic, por ejemplo, y toda la onda, pues sí, digo, te aclara o te hace ver a lo mejor lo que era obvio, ¿no? Que si el traje de la Mujer Maravilla, que si los ataba y decían toda la verdad, ¿no? Y que si todo ese tipo de cosas, pues sí, digo, si en algún momento no lo viste en ese sentido, porque estabas hablando de un personaje de un cómic, pues también es cierto que tiene mucha referencia. No,
y lo lanzado para esas fechas.
El hecho que siempre traía sus como
los brazaletes.
Los brazaletes, que son como los billetes puestos en las manos.
Sí, o
sea, ciertas cosillas que esto, ya.
Te digo que la chava en esa escena donde ella, lógicamente, van como a un club o a una casa donde se hacía toda puerta cerrada, entonces permitían eso. Ajá. Lógicamente, la chava elige un vestuario de para esta noche o para esa ocasión. No era un club swinger, pero era un, así esa casa donde iban todos a calar esas cosas de sometimiento. Entonces ella escoge, te digo que escoge ese corpiño, ese corset. Y creo que corpiño es otra cosa, pero ese corset, escoge el corset la chava y trae como unas cosas de encaje, así que es lo que hace como la águila del frente, trae unas cosas así al frente. Los brazaletes que trae la Mujer Maravilla, ella también utilizaba como a veces unos grilletes en las manos, pero todo era para la cuestión sexual. Entonces él la ve con los grilletes, que ya de ahí saca los brazaletes, la ve que viene caminando con su soguita enredada y un extremo de la otra, y de ahí saca el lazo de la verdad. que está cabrón que la Mujer Maravilla te salga con una riata y te haga decir la verdad. O sea, está padre, véanla, digo, no se van a arrepentir. Yo la verdad, digo, no le estaba como muy escéptico a verla, y cuando la vi dije, no manches, está buena, o sea. Y a veces me gusta recomendar cosas que como que no son muy comerciales, que no son, o sea, como por ejemplo ahorita todo el mundo está que es el tema que va a venir adelante, o sea, yo no he visto Coco, no he tenido oportunidad de ver Coco porque pues la estoy dejando. Sé de lo que va a tratar, sé que va a ser una película, pues muy, no sé si para niños o no, pero de todos los trabajos de Pixar, no creas que son muy, muy fanáticos. O sea, me gustó Toy Story porque fue como, lo vi desde hace años y como que todo el mundo nos marcó ciertas cosas de Toy Story.
Claro,
por sí, eso. Sí, sí. Pero de que digas que yo soy, ay, súper fanático de Monster Inc. y todas las que ha habido así, películas, producciones de Pixar, no, o sea, son limitadas las funciones de caricatura. Pero ahí está mi recomendación, la de Profesor Marston y la Mujer Maravilla.
Maravilla. Hay que verla. Va a estar interesante ver cómo las referencias que hacen, ¿no? A la Mujer Maravilla.
Y entender un poquito al güey. Es parte de la cuestión. O sea, digo, no esperes ver algo como muy, muy de superhéroes, más bien.
No, obviamente
es
no.
Es un drama.
Es como que te puedo decir. Como
tipo Birdman.
No, fíjate.
Que realmente ya, no fue la historia del superhéroe, sino que.
La persona, pero digo que la comparé mucho con esa. Si les gustó Enigma, esto no les va a desagradar. La de esa, la máquina esa de los ingleses, cuando están disfrutando el código de los nazis. Porque acá es igual, o sea, es como que mucha trama y vas descubriendo cosas. ¿Sí? Es parecida, es una. Basado en hechos reales, pues la
película. Hay que verla.
Perfecto.
Seguimos con.
Dale, Elliot.
Ah, ya tan rápido el mío. Ahí les va. Ok. No sé si ya tuvieron la oportunidad de ver Black Panther o Pantera Negra.
Yeah.
Yo fui la semana pasada. Creo que la semana pasada, la semana antepasada, un fin de semana. Fue la semana antepasada, el fin de semana, precisamente. Para esto, pues ya te ves todas las críticas que tiene la película, unas buenas, otras malas, como debe de ser, ¿no? En mi opinión muy personal, a mí la película me encantó. La verdad, a mí la película me gustó mucho, porque si bien es cierto que es una película de un superhéroe más de universo de Marvel, si bien es cierto que pues ya lo habíamos visto en otras películas, así como de intro, exactamente, en Civil War, toda la onda, pues también es cierto que aquí pues obviamente se basan más en cómo este cuate, el príncipe este, pues, se convierte en rey y todo lo que lucha el cuate para ser la Pantera Negra que es, ¿no? Y la verdad es que está muy padre, ¿eh? La verdad es que está muy, muy, muy padre. Los personajes que tiene, la verdad, pocos personajes son de relleno, porque cada uno de los personajes que se puede decir que lo rodea, desde su mamá...
Tiene un rol, ¿no? En la película.
Tiene un rol dentro de la historia. Entonces, esa es la parte que a mí me hizo muy padre, porque como digo, no es órale, pues el bueno y el malo, y todo sobre ello se basa, ¿no? Ajá. Aquí es el bueno, el malo, la vida familiar del cuate, la vida amorosa del cuate.
De hecho, hay un punto, como... Elliot, en el que te puedes poner hasta a favor del malo, ¿no?
O sea, sí, güey, yo sí lo hice, güey, llegó un punto, digo, hasta cierto punto para mí el vato sí exageró demasiado en algunos puntos.
Sí, sí, sí.
Pero sí lo comprendía, güey, entonces sí lo comprendía el vato malo, sí lo comprendía.
Yep.
Y lo que pasó con su papá y su hermano, ¿no? Por ejemplo, pues el jefe hizo lo que pensó que era lo mejor, el hermano también estaba haciendo lo que creía que era lo mejor.
Están hablando de la familia de Pantera
Negra. De la familia, del lo que viene siendo el papá.
El papá y el tío.
El anterior Pantera Negra.
Porque el rey lo matan en un atentado en Civil War.
En Civil War, sí.
Ajá. Pero digamos que la película, sin arruinarte mucho, Jera, la película empieza, ¿qué? ¿20 años antes o algo así? 20 años
antes aproximadamente.
No tengan problema de spoiler, porque la neta, pues ya la vio mi novia, ya la vio todo el mundo.
Ya no importa. No quiero verla.
De hecho, ya me han comentado tantas cosas que sí, no. Voy a tener que ver.
La neta, o sea, sí vela, sí vale la pena. Y mira, Digo, interrumpiendo un poquito a Elliot ahí, fíjate que Pantera Negra hace muchas cosas como lo que hace Coco para México. En este caso, hacia la raza negra, pues. La enaltece con sus costumbres, con todo ese tipo de cosas.
Exactamente.
La verdad, o sea, apuestan por ese tipo de cosas, pues.
¿No? Y le sale perfecto, cabrón. Sí, está que le sale perfecto. O sea, te muestran el mundo o Wakanda, vaya, ¿no? Que es donde se mató.
Es un mundo ficticio, ¿no? Que realmente recoge.
Pero es esa comunidad que está orgullosa de sus tradiciones.
Ajá, recoge costumbres de toda la raza negra, ¿no?
Exactamente, recoge costumbres y las mantiene, las mantiene muy arraigadas.
Ajá.
Obviamente, pues también te ponen que es una... ahí hay un meteorito y ahí está el depósito más grande de... ¿Cómo se llama? El
vibranium.
Metal de vibranium, exactamente. Entonces los güeyes tienen una
riqueza... Dice mi carnal.
Y tecnología.
Oye, ¿es el uranio, da? Yo, no, güey, vibranium. ¿Uranium, da? Yo, no, güey. ¡Que no existes!
Uranio es el que está por allá atrás, muy retirado allá.
Uranus.
Ah, Uranus.
Esta madre en inglés siempre me ha cagado. Bueno, pues... Entonces, digo, está la historia está intrincada, no intrincada, está muy bien desarrollada, la verdad está muy bien desarrollada. Como te di, como comenta también Pito, en algún momento hasta yo al malo lo entendí, güey, ¿sí me entiendes? Digo, que el cabrón sea un deschavetado después y que el cabrón le venga valiendo B-word, quedamos...
Verga, nada.
Ah, perdón, que le venga valiendo verga.
No, güey, quedamos que era, a ver, di.
B-word.
¡Bip!
Ah, ok, es verga y por favor le pones el tit.
Sí, es que okay, no sé tan milenias ni tan pusilánime.
Ay, milenias, cállate, que el otro día leí una pendejada. Pero bueno, entonces la verdad, la película a mí se me hizo muy buena, sí me atrapó, vaya, y está muy bien desarrollada, sí, los personajes que están alrededor de la pantera, sí juegan un papel activo dentro de la historia, porque sí llevan un papel activo dentro de la historia. Es más, hasta las personas que le dan la espalda al vato, güey, tienen también sus motivos para darle la espalda, ¿sí me entiendes? O sea, no están tan de relleno, está para mí está muy bien lograda, la verdad. Digo, gráficamente sabemos que puta, se ve chingoncísima, si lo estás viendo nada más por el hecho de ver una buena película en una pantalla grandote y con un sonido súper encabronado, pues obviamente sí lo vas a tener, pero si te gusta también de repente esa parte de que una película te atrape por la historia... La verdad es que sí lo va a hacer. La verdad es que sí está muy, muy chingona a mi punto de vista. No sé, Fito, ¿tú ya la viste? ¿Tú cómo ves?
Sí, la neta a mí también me gustó. Hay como una parte, unos 10, 15 segundos que neta así como que sí me quedé así como que... Ok, ya entendí que está súper chingón el lugar. O sea, como que siento que ahora sí que cremosearon un poquito de más. Pero es parte de...
¿Qué parte?
No me acuerdo, pero llegó un punto en el que dije... Ah, creo que ya es mucho.
Okay, sí, ya sé que están bien chingones, ya sé...
Pero sí, definitivamente cosas que me asombraron mucho, vestimenta, sí. La calidad de los efectos es muy buena.
Sí.
Me gusta mucho la interacción hermano Pantera Negra. La hermana, perdón, cuando, no sé, es como que se lleva, ¿no? O sea, así como que realmente hay esa química de a huevo.
De carnales y de estarse chingando la existencia. ¿Sí me
entiendes? Hay una parte, Jera, donde está el maniquí. Perdón, spoilers para todos. Si no quieren escuchar, adelántele 2-3 minutos. Hay una parte donde está, como quien dice, le dice la morra, es como que la jefa de tecnología, ¿no? De Wakanda, güey. Entonces pone 3 trajes, güey. Y dice, este es el que tú tienes y estos 2 son los que yo diseñé, ¿no? Total que le dice, mira, pégale al traje, ¿no? A un pinche chingadazo, ¿no? Y lo avienta a volar hasta la chingada y le dice, ¡ey, no le pegues tan fuerte! Le dice, ¡no me dijiste! Y lo vuelve a poner, ¿verdad? Y luego discretamente saca su celular para grabar, ¿verdad? Bueno, no celular, pues su dispositivo.
Digamos que su dispositivo.
Fresón. Tú lo pone y le hace, es que le agregué unas cosas nuevas a tu traje. Ya el güey va y le pega, ¡pum! Y ahora el que sale volando es él, porque le agregó una pinche tecnología de absorbe... energía cinética. Total, güey, de que el güey sale volando y lo primerito que hace el güey es borra ese video.
La morra sabía que el vato iba a salir volando. Ahora sí, no, es que lo estoy haciendo por ¿cómo dice? Por cuestiones de investigación.
Pero, o sea, a la vez, o sea, te das cuenta de que realmente eso es algo que pasaría en la vida real, ¿no?
Sí,
o sea,
sí, que maneja ese humor para que sea un poquito más digerible la película. Pues yo he visto y le está muy respaldada, ¿no? Por la taquilla esa película, o sea.
Pues, güey, yo te voy a decir algo. Aquí todavía en Estados Unidos, ayer fui a ver una película mexicana, la de Arad de la Torre. Todavía la película, esa, la de Pantera Negra, güey, era la que tenía más funciones en todo el cine. O sea, tenía todavía, no sé, yo creo que al día, sin exagerar, tenía 15 funciones.
Sí, porque acá, de hecho, te digo, o sea, la semana pasada la iba a ver, pero no pude ir por otras cuestiones, pero sigue estando en cartelera, hasta ahorita que yo sepa.
Y es buena, Jena, la neta sí vale la pena, ¿eh? O sea, sinceramente. Y digo, ¿quieres escuchar los spoilers de los créditos o no?
Sí. Pues
ya lo sabes.
No hay problema. Mira,
Bueno, te lo comento rápido. No sé si tú lo captaste, Jena, Elliot. Sí, cuando dice The White Wolf.
Ajá, sí.
Había un rumor muy grande desde hace años en el cual decían que, de hecho, ay, se me fue el nombre. El soldado de Winter Soldier. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el personaje? Se me fue el nombre. Bucky. Ok, que Bucky iba a tomar la estafeta del Capitán América como sucede en los cómics, ¿no?
Sí.
Ok, bueno. Pues al final de esto, en los créditos, güey, le dicen a él de White Wolf. The White Wolf es un personaje, de hecho, en las historietas de Pantera Negra. Entonces, no sé si al último le van a dar un giro en vez de que, o sea, van a seguir con el Capitán América actual, güey, y le van a dar un giro y Bucky va a tomar el traje de White Wolf o el lobo blanco, ¿no?
Ajá.
Entonces, creo que por ahí ya le están dando un giro porque, bueno, como sabemos, ya se viene el cambio generacional o el cierre generacional de películas de Marvel. Entonces, yo creo que por ahí a lo mejor le quieren dar un giro especial a sus personajes.
Y ir pasando la estafeta cada... Uh-huh.
Como ha pasado, pues, uh-huh. y como en algún momento debe de suceder también, ¿no?
Debe suceder.
Uh-huh.
Y... Mira, que dicen de que van pasando los personajes generacionales. Más adelante voy a dejar de tema ese para hacerle varios comentarios. Les voy a platicar del cómic que estoy leyendo ahorita. Pero bueno, eso ya que lo termine. Mira, la película está muy, muy respaldada por gente, por taquilla, por producción, por todo. O sea, hay muy pocos malos comentarios. Quieres decirlo así sobre la película, y de hecho para decir que es la mejor película hasta ahorita de todos los personajes de Marvel y sin ser un personaje específicamente principal, porque no lo es.
Digo, tú hablas de Marvel, o sea, y empezaron con Iron Man, con Capitán América, ¿no?
Es un personaje más secundario, yo lo veo así, pero de que la voy a ver, pero ya con cierta tranquilidad, porque mira, si tengo una ida a Guadalajara en estos días y voy a ver, lógicamente voy a ver Operación Red Sparrow, que es una película varios no hemos visto, la de Pantera Negra, ya la vieron la mayoría de mis conocidos, pues entonces no voy a meter solo al cine, ¿verdad? Pero bueno, además creo que ya está en dos de ella para salir y todo eso. Pero sí la voy a ver, fíjate, o sea, hubiera tenido forma de hablar del tema un poquito más abierto, pero pues, no me tocó esta vez estar tan adelantado.
Bueno, es que no tuviste la oportunidad más bien, sí, ¿no? De verla.
Sí, y yo quería verla, pero pues lógicamente no se me dio la oportunidad. Y te digo, y no voy a dejar de verla porque, o sea, no puedo continuar con todo lo que viene de Avengers y todo lo demás sin ver eso, porque lógicamente, aunque no sea totalmente continuación, pero bien sabes que para entender un poquito las cosas tienes que ir siguiendo
la continuidad.
La continuidad, exactamente, la continuidad de las cosas. Sí, pero no, sí, la verdad es que, digo, si hay alguien que nos escucha, que se la piensen de repente en verlo, ¿por qué? Porque como estamos diciendo, pues no es un personaje personal, todo lo que tú quieras, pues la neta es que sí se la recomiendo, está muy no, pero padre,
sí,
está
sí, chingo. Sí la tienen que ver, te digo, porque simplemente por el puro hecho de taquilla y de críticas, que digan que sí es una película totalmente pues buena.
Es buena la película, entonces, pues, ¿cómo cerrarle, no?
Uh-huh. Y pues bueno, yo creo que ahorita vamos a continuar un poquito más con ese tema, pero antes de eso, vamos a seguir con dos pequeños temitas que traigo por ahí, porque después de eso viene la platicada sobre los Óscares, ¿no?
Ay, esa, ok, ajá.
Bueno, primero para calentar motores, para, si quieren, vayan a servirse su cafecito, su cheve, su refresco, lo que sea. Vamos a hablar un poquito sobre tecnología, ¿no? Ya saben que eso es lo que me toca a mí. Y pues bueno, me imagino que ustedes recuerdan el videojuego de Pokémon Go, ¿no? Digo, por, si por lo menos no lo jugaron, lo escucharon, porque estaba pero donde sí, quiera.
Sí fue un boom totalmente.
Exactamente. Bueno, pues, ¿qué les parecería que en vez de recolectar Pokémones, encontraran dinosaurios?
¿Cómo, cómo?
Sí, pues bueno, esta es una nueva aplicación que está saliendo, Jurassic World Alive, y básicamente es la misma metodología que causó furor con Pokémon Go, pero ahora lo que vas a hacer es básicamente recolectar dinosaurios. Creo que todavía no está disponible con todo el público ni nada de eso, pero ya están por ahí varios videos. Digo, la animación en el video promocional, pues la verdad se ve genial, ¿no? Pero bueno, ya cuando ves, ahora sí ya, cuando estás buscando los dinosaurios y eso, pues ya se ve un poquito más chafita, ¿no? Pero digo, la verdad es de que, mira, sinceramente es de que a veces como falta a veces visiones, ¿no? Este proyecto pudo haber salido principalmente como para Jurassic World, o sea, para la película, antes de que fusilara Pokémon Go y todo ese tipo de cosas. Imagínate el hit que hubiera sido tanto en taquilla y el furor que hubiera causado Jurassic World. De por sí, creo que para nuestra generación fue muy importante lo que era Jurassic Park, ¿no? Que es la precuela. Claro, sí. La verdad que es algo que todos, yo creo, de morritos, o sea, veíamos y wow, dinosaurios. O sea, fue la primera vez que se hizo en buena calidad, ¿no? Dinosaurios. Sí. Entonces, digo, por ahí no dudaría que a lo mejor yo voy a acabar descargando este videojuego nomás para ver cómo se ve. La verdad es de que no tengo tiempo ni siquiera para jugar. Y bueno, pues a ver qué tal, a ver si es una buena copia, a ver si supera a Pokémon Go o algo así, ¿no?
Lo dudo mucho, la verdad es que lo dudo mucho. Te voy a decir por qué. Una, pues porque a lo mejor las personas que descargaríamos Jurassic World, yo lo descargaría obviamente que también para probarlo. Digo, no es una aplicación con la que me quedaría realmente, pero como para verlo, pues sí, obviamente sí, ¿no? Y para probarlo. Pero pues te estás aventando contra Pokémon. Y Pokémon, quieras o no, tiene también su sequito de seguidores encabronados. Que pues ya sabemos quiénes son, ¿no? Digo, no, a lo mejor no nos tocó tanto a nosotros, güey.
Pero ¿cuál va a ser el éxito de Pokémon?
¿De Pokémon o de Jurassic?
No, o sea, más bien, creo que formulé mal mi pregunta. ¿El éxito de Pokémon Go, qué se debe?
Era la introducción de la tecnología, de la interacción con el mundo real, güey.
Exactamente. Porque
también algo que hizo algo muy, muy, ¿cómo te puedo decir? Algo que hizo muy famoso ese juego es el andarlo cazando y la adicción que creaba y todo eso. O sea, creo que escogieron que fuera Pokémon por la temática de que los Pokémon los tenías que cazar y ponerlos en tu bola. Tu Pokébola y eso para.
Ah, no, y al final le cuentas porque la caricatura era de eso, ¿no? Pero el video que tenía que ir a distintos lugares para agarrar distinto tipo de Pokémon, y el juego así estaba distribuido, no, ¿sabes?
Si te pones a pensar que el juego fue desarrollado con esa misma temática hacia Ghostbusters.
O sea, Ghostbusters hubiera estado genial, güey.
Esa estaría buena.
Que fuera ahorita que fue desarrollado a Jurassic Park, andar cazando dinosaurios. O sea.
Ok, Jera, borra este comentario. Vamos a ir a hacer el pitch a los sueños de Ghostbusters, güey.
Hay que hacer una pinche aplicación.
O sea, Ghostbusters. Fue tu idea millonaria y la acabas de poner al público, güey.
Oye, y en pinches 3-4 episodios más. Oye, pues ya salió la puta aplicación.
Gracias especiales a los babosos del podcast.
hay que poner una nota. Todo lo que se dice voluntariamente y toda la creación secundaria, terciaria, parcial y nada.
Sí, no hay pedo, denme el 1%, con eso estamos hechos, ¿verdad?
Con
eso,
pero es lo que te digo, o sea, la cuestión, ¿qué es lo preciso? O sea, el modo de juego o realmente sobre qué personajes están basados los...
Es que era la combinación de todo, Jera, tanto la tecnología que era... no la primera vez, porque ya había habido juegos en los que hacían esta parte como de, no es realidad virtual, ¿cómo se llama? Realidad aumentada. Entonces, o sea, no era la primera vez que se hacía, pero fue la primera vez que un tema se conjuntó tanto con la realidad aumentada y que tenía interacción con humanos y digital, güey. Porque realmente el humano tenía que ir a caminar a lugares, tenía que ir a buscar lugares. Entonces incluía esa parte física que se había perdido durante años en los videojuegos. O sea, antes jugabas que trompos, canicas, lo que sea, y te fuiste a tu cuarto a jugar. Y este fue el primer juego que fue tan impactante que la gente salió de su casa a jugar.
Para jugarlo.
Exacto, o sea,
jugarlo afuera, ese es el detalle.
Exactamente, ir a lugares y explorar. ¿Por qué? Porque ya tenías que buscar y solo ciertos Pokémon estaban en ciertos lugares, por lo que escuchaba. Entonces, bueno, precisamente eso, ¿no? Yo creo que fue la combinación de factores lo que hizo que esto fuera un éxito, ¿no?
Yo descargué el Pokémon Go y se me hizo botana porque tú abrías el mapa. Ajá. Y en Ameca, güey, había lugares, güey. Por ejemplo, en la plaza principal donde estaba el kiosco, creo que era un centro Pokémon donde podías llevar tus Pokémon para sanarlos, güey. El núcleo era otro que tenías que visitar, güey. El núcleo de feria. Sí, güey, o sea, lugares estratégicos de Ameca, güey.
Y esos Pokémon están específicamente ahí.
Sí, güey. Lugares estratégicos de Ameca. Tenías que ir tú físicamente, güey, para poder jugarlo.
Pero una duda. El Pokémon... Dragon 78...
Un Pokémon que tú quieras.
Pues no sé cómo se llama. Este Pokémon... que estaba brincando ahí en la plaza, que lo encontrabas en la plaza principal de Ameca. O sea, ese mismo Pokémon, ¿lo encontraba otro güey en otra plaza? ¿O un güey desde Guanajuato tendría que venir hasta acá para
casarlo? No, yo, ahí te va.
Es lo que sí, no entendí, porque la temática del juego.
Dependiendo el mapa que tuvieras, obviamente tenías acceso a ciertos tipos de Pokémones. ¿Sí me entiendes? A ciertos tipos, o a ciertos
monos. En tu área.
Exactamente.
Por ejemplo, entonces tenías que ir a visitar otras áreas para obtener otra clase de Pokémon.
Si ibas a Guadalajara, cabrón, te iban a salir otro tipo de Pokémon de acá al lado, güey. Inclusive, como te digo, aquí en Ameca, güey. Tú te ibas al río Espacio, era otro lugar donde encontrabas Pokémon de agua,
güey. Y el Chavarín,
A lo mejor, güey.
O sea, que pobres, güey, los que viven en el desierto, ¿no? Nunca encontraban de agua, güey, si lo relacionaba con...
Pero no, o sea, estaba padre esa interacción, estaba padre. Mira, honestamente yo lo descargué, lo vi el videojuego, sí salí a probarlo, fui a la plaza y dije, ok, está chido, está padre. No, hasta ahí fue lo que yo probé. ¿Sí?
Ajá.
Nunca me
pude... Oye, güey, imagínate qué cagado, ¿no, güey? O sea, imagínate a la mamá, güey, diciéndole al chamaco, órale, cabrón, ve a traer agua, no sé, a 10 kilómetros, ¿no? Y el güey, ¡ah, ma, la chingada! Y luego, Pokémon de agua, deja camino 10 kilómetros. O sea, porque así era la obsesión, ¿no?
Sí,
o sea,
Simón, yo voy.
Yo nunca lo descargué, yo no he podido descargar, pero imagínate, está. ¿Dónde estás? En la cantina. ¿Qué está haciendo la cantina? Es que hay un Pokémon, tengo que...
No, mi amor, es que hay un chingo, están saliendo como...
En el table dance. En el table están saliendo los Pokémon bien chingones.
Ay, pedo. Pues bueno, esa es la...
Una nota donde un chavo en Rusia fue arrestado porque andaba cazando un Pokémon.
Y se metió a una propiedad privada.
Una propiedad privada.
Una iglesia también.
No, no, y hubo otras cosas, güey. Hubo, como por ejemplo,
uno en Japón, o no sé dónde, donde se juntaron miles de... No, en Nueva York fue, ¿verdad? Salió un Pokémon súper especial y se juntaron con, no sé, miles de personas, güey, a juntar el pinche Pokémon, güey.
Y otra nota también fue que un chavo lo atropellaron, porque según eso...
Por ir bien a esa madre, güey. La interacción que te permitía también era el intercambio de Pokémones con personas reales. Y también ese tipo de detalles, güey, pues se basaron para robar gente, güey, para hacer un desmadre, ¿no? Sí, qué mala onda que se utilice este tipo de plataformas, pues, o los videojuegos de esa manera... Para hacer esas pendejadas, güey, porque realmente no son para eso.
Los vivales siempre están a la orden del día.
Están más actualizados que cualquier persona, yo creo, ¿no?
Y aprenden, güey, hasta los trucos, ¿no?
No, y en putiza, güey, son los cabrones. Pero digo, yo creo, qué bueno que van a sacar ahora lo de Jurassic World. Un poco tarde, creo yo, un poco sin... No creo que hubiera sido el mejor momento. Se viene otra película, de hecho, ¿no?
Yo creo que por eso precisamente lo están lanzando ahorita.
Sí, güey, pero bueno. ¿Y cuándo se estrena la película, güey?
No. Ah, no recuerdo, güey.
Tampoco, güey.
Es que todo es parte del marketing de las películas. O sea, una película ya no sobrevive solamente por taquilla.
Tienes que combinarla. Uh-huh.
O sea, se combinan con todos los productos que se va a vender. O sea, a lo que yo tengo entendido, una película, o sea, en la preproducción, o sea, se está desarrollando, cuando la película se está haciendo, o sea, ya están diseñando el producto que va a salir para Navidad, el producto que va a salir para el 14 de febrero, o sea, ya están diseñando los chocolates Darth Vader que van a vender el 14 de febrero, ¿no?
O sea, okay. Pues sí, buen punto, buen punto. Digo, está bien, vamos viéndola, ¿no? Vamos viéndola, a ver qué tal.
Así es. Pues bueno, ahora sí que cambiando un poquito de tema, pero siguiendo con la tecnología, digo, voy a hablar sobre Apple. Y algo que no se puede negar es de que quieras o no, les guste o no a las personas, Apple muchas veces pone tendencias, ¿no?
Sí.
Y es uno de los más grandes, yo creo, impulsores de varias tecnologías y todo eso. Le guste o no le gusta a las personas, muchas veces, muchas tecnologías las acaban adoptando más a la fuerza que nada, pero se acaban haciendo un estándar. Dígase lo de los audífonos, ¿no? Casi todos los teléfonos ya ahorita van a salir sin la parte del para los audífonos, ¿no? Sin el jack. Entonces, o sea, y cuando lo hizo Apple, salieron miles de memes, las empresas se rieron, se rió Google, se rió Samsung. Pues bueno, ya están saliendo sus dispositivos sin el jack para los audífonos, ¿no? Y bueno, viniendo a esto, caso curioso, ¿no? Y así como pone una tendencia y todo este tipo de cosas, también mismo Apple se puede, digamos, retractar, ¿no? Curioso, no sé si vieron que acaba de ser el Congreso de los Móviles hace unos días.
Sí, sí, sí.
Ah. Ok, pues bueno, literalmente salieron, creo que 3 o 4 de empresas grandes, Huawei y por ahí alguna otra, de que van a salir sus teléfonos con la cejita igual como salió lo del iPhone X, que cuando lo sacó, todos dijeron, no, se ve horrible, no es funcional, qué feo se veía, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues bueno, ahí estás a esas mismas empresas, lo hizo Apple, ahí van todos, ¿no? Ya lo vieron como una opción, digamos que ahora sí que limpió el caminito y ahí van.
Pues
bueno, algo que dijo Apple desde el principio y que a lo mejor no lo pensaron tanto así, tanto Asus como Huawei, es de que dijo Apple, esta es una tecnología transitoria, no definitiva. ¿Por qué? Porque ellos sabían que realmente, pues la neta no se ve bonito, ¿sí me entiendes? Pero era lo que había en ese momento en tecnología para poder avanzar un poco al punto al que quieren llegar, ¿no? Entonces, ahorita ya empezaron a salir todos los rumores de lo que viene, ¿no? Del siguiente iPhone, ¿no? Y es casi un hecho que la cejita o el notch, como le llaman en inglés, va a desaparecer, ¿no? O sea, básicamente van a volver. Hay un rumor en el que puede ser detrás de la pantalla, que sea, digamos, invisible, por así decirlo, que sería lo más genial. Y la otra es, pues bueno, dejar una partecita de borde muy, muy, muy pequeño arriba, ¿no? O sea, exageradamente pequeño, ¿no?
Sí, sí, el chiste es disminuir los espacios, que la pantalla se vea mejor, bla, bla, todo este pedo, ¿no?
Exacto, entonces...
Y ahí viene la ensartada para los nuevos.
Pues bueno, aquí el detalle es lo que se me hizo muy chistoso es eso, ¿no? De que imagínate cuánto dinero estas empresas como Asus o Huawei invirtieron para el notch y luego venir Apple y va a decir, ¿sabes qué? Dijo mi mamá que siempre no, y vas a ver que todos van a volver a lo que ellos estaban haciendo. No sé, es de las cosas que a veces, ¿cómo puede influir, por ejemplo, el director o el equipo de desarrollo que dijeron, Apple lo hizo, todos pónganse a trabajar en eso, ¿no? Y luego, Apple ya se retractó, ya valimos madre.
Okay, nomás ¿qué tal avanzado tenemos todo? Ya tenemos 100 mil millones de unidades producidas. Ok,
ya. Mi pedo, dale a la mitad, vámonos.
Sí, no mames, está muy baboso, güey.
Sí, entonces, no sé, me dio risa cuando lo leí, ¿por qué? Porque yo tengo el iPhone X. Pero la verdad es de que, o sea, al principio, los primeros 2-3 días, sí lo notas. Sí. No por presumir. Sino simplemente es la experiencia con el dispositivo. La verdad, cuando no estás viendo videos ni nada de eso, la neta no lo notas. Pero cuando estás viendo videos, sí, sí alcanzas a tener ese, sobre todo cuando expandes el video que abarque toda la pantalla, sí alcanzas a notar el notch, sobre todo cuando son colores blancos o algo así en el fondo. Entonces, la neta no es tanto como para decir, no mames, güey, está horrible. Pero sí, lo notas, la verdad. Entonces digo, por ahí es solamente una nota ahí rápida que escuché el día de hoy y que dije, wow.
Está gracioso, ¿no? Ver hasta que como dices tú, sí es cierto, o sea... La verdad es que sí, en algunas cosas sí han marcado una tendencia muy fuerte. Pero, güey, o sea, está bien. Cada quien. O sea, yo me imagino, güey, a toda la bola de cabrones, güey, que decidieron también seguir por esa misma tendencia transitoria, porque sí lo dijeron que era transitoria. A mí te voy a leer ese pedo, güey. Y la siguen, güey. O sea,
sí, pero es que es la hambre, no la hambre, pues la necesidad de vender. No, hay una película donde agarran, es algo como de técnica la película, pues, pero si llega un producto y se ve que está así como en la mesa de diseño. Ah, no te creas. Es en Los Simpsons, ya me acordé. Están con la Stacy Malibu.
Ah, ok, sí.
Y que llega el diseño de la nueva no sé qué y llega y la desempacan y dicen, aquí está, tenemos que mejorarla. O sea, y se basan y en muchas cosas así son. O sea, llega un producto, se compra, se lleva a los desarrolladores y a trabajar sobre qué le puedes, qué puedes robar de ahí o qué puedes agarrar de ahí.
Y puedes mejorarlo. Sí.
Era transitoria o no la ceja esa del iPhone.
El notch.
Tendría, de todos modos, iba a tener repercusiones en las otras compañías.
Bueno, pues ya que...
Pobre pues tío. Bueno, ahora sí que fue una...
Es de su producción, ¿no?
Fue una nota rápida nomás ahí para, bueno, para poner el puntito, ¿no?
Un iPhone que tenga notch, tírenlo ahí.
Tírenlo, no hay pedo. Avisen dónde, no hay pedo. A mí no me molesta ver porno que no se le ve bien la chichi, digo, no tengo problema. Ah, no es cierto, miento, güey. Sí me gusta ver bien la chichi. ¿Qué, perdón? ¿Qué?
Sí, no, digo, la verdad es de que todos, creo que aquí los tres mentiríamos si decimos que no.
No sean tan pinches como gigantes, ¿no? No me dejo morir solo.
Ah, no te dejé, güey, no te dejé abajo.
Yo sé que no.
O sea, mira, ve mi ansia y mi... O sea, lo que tú decías, Chichi, yo estaba pensando en eso. O sea, imagínate.
Se les afiguró. ¿Cómo me gustan más? Empezó el debate en su mente.
Mira, estas son grandes. Rondas
grandes, gorditas, flaquitas, caídas. No, tanta variedad.
Dichas, ¿eh? Ficticias.
Claro.
Luego
van a preguntar, ¿de quién? Luego, ¿de quién hablan? No, a ver. Sabemos, entiendan, hay muchos tipos de bullying. Muchos. Ok, ¿Óscares?
¡Óscares! Se vienen los Óscares. Bueno. Creo que, bueno, son muchas categorías, ¿no? Lo de los Óscares, pero pues yo creo que nomás vamos a hablar sobre las más importantes, ¿no?
Vamos a dar una revisada rápida a todas. ¿Qué manda?
Ah, bueno, dale pues, entonces piénsale.
Mejor actor de pantalla.
Digo, por ahí, si tienen chance, vean ahí el documento. Ahí estaba agregando como las que considero que teníamos que hablar.
Ahorita lo vamos. Es que de todos modos hay que... ejemplo, mira, mejor guión original, déjame salir.
Ahí dice, güey, o sea, estamos leyendo en este momento. Digo, estamos súper preparados para el podcast, obviamente.
Sí, no.
Pues de hecho.
Tenemos aquí.
Sí, güey, a ver si vamos cambiando de charanas, por favor. ¿De implants o qué tenemos? Cambio de implants, por favor.
Mejor guión original, déjame salir.
Adaptación, Call Me By Your Name, bla, bla, bla.
Adaptación, llámame por tu nombre. No quiero ser discriminativo, pero, o sea, un romance que hay entre un adulto y un chavito, o sea, una charcha. Hubieran hecho una, digamos que un romance entre Michelle Pfeiffer, que es una mujer mayor, con una chava de 20 años. La veríamos
más. Güey, pero, ay... Bueno, sí, tienes razón.
Mejores efectos especiales. Blade Runner. Esa. Fíjate que. Está buena.
Efectos especiales, ¿apoyas que, no, sea, que se lo haya llevado o no? Sí, en cuanto a efectos especiales, claro, la película, o sea, es otro pedo. Pero efectos especiales, no, sí o no.
Sí, se la lleva y sí los tiene. Porque mira, los efectos especiales de la película del 80 y tantos, o sea, no. Eran efectos como que muy significativos, y sin embargo acá como que se apegaron mucho, como que no quisieron alterar mucho la esencia de todo eso. O sea, esta chavita, aquí lo que estoy viendo en portada, la chavita, esa chinita que está así, ¿cómo se llamaba eso, güeyes? Tiene un nombre, esa
güey, efectos... no es chinita, güey, es cubana, güey. Sí, güey.
Es una asiático-cubana, güey.
No, pero en la original.
Ah, en la original, yo creo que es en la nueva, perdón.
Y también trae el pelo como morado y todo. Y aquí, o sea, está más hacia los 2000, pero bien representada hacia el término de la película, apegada a la película, pues, Blade Runner. Sí.
Pues mire, bueno, igual dale.
Vamos viendo otra. Mejor
pues mira.
De sonido y mezcla de sonido. Pues claro, claro, tenía que ser.
Dunkerque, sí, ay. Ay, sí, chupa no, las bolas. No sabe nada.
Pero ¿sabes qué es lo que más me dio gusto, Jera?
No ganó.
Que se la peló a Guillermo del Toro, tu pinche Christopher Nolan, güey.
Va a estar polémico este pedo porque Jera no le gustó la forma del agua.
Sí, sí me gustó, pero es
no, ¿no crees que sea merecedora del Oscar? Bueno, hay que seguir, pero ahorita llegamos a eso.
Sí, sí va a ser merecedora, pero por motivos, pero no por cierta calidad o porque sea la mejor. Cortometraje documental.
The Silent Child. Ah, ok. Tampoco, échale.
Cortometraje de ficción, Silent Child.
Lo voy a
buscar. Mejor cortometraje de animación.
Your Basketball.
Kobe Bryant.
La voy a ver. Sí, de hecho, yo también tengo los datos.
Es corto, pero está chidillo, se ve chidillo.
Sí.
Mejor diseño de producción, La Forma del Agua.
Ah, que bueno, Jera, también ten en cuenta, La Forma del Agua estaba nominada como a 12 o 13, güey. Y no se llevó tantos, güey.
Lo comentamos en podcast pasados, ¿eh? El número de animaciones que tenía, cabrón. ¿Cuánto se llevó a final de cuentas?
Ay, no.
Vamos viendo. No, fueron más, güey. ¿No? ¿Fue mejor director, mejor película?
Mejor director, mejor película para Guillermo del Toro.
Y mejor diseño de producción, La Forma del Agua. De ajá. ¿Fueron tres? Vamos con tres.
Creo que son cuatro. También la de mejor banda sonora.
Mejor, es cierto, vos no solo también se la llevó.
¿Mejor canción original?
No, esa fue. La mejor canción original fue la de Remember Me. Que qué feo cantó Gael, güey.
La parvada.
Pero la banda sonora
fue el sonido de Mendes. Y no sirve, dice, no sirve.
No. De hecho, el 50% de una película te lo marca la mejor maquillaje y peluquería.
El instante más oscuro. Desconozco,
¿no? The Darkest Hour, güey, se ve muy chingona. La verdad no he tenido chance de ver esa película, pero sí se ve chingona, ¿eh? Es sobre el primer ministro de Inglaterra cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, güey.
Sí, pues de Winston Churchill.
Ah, esa es la que sale Gary Oldman, ¿no?
Sí, Gary Oldman representado.
Ese güey
lo representan. Ese güey es bien versátil. Es una
verga, ¿quién? ¿Gary Oldman?
Gary Oldman.
Claro, sí, güey, por mucho. Perdón. No,
Patton Oswalt. Güey, ¿sabías que el güey de Winston Churchill pasó todo el tramo de la Segunda Guerra Mundial ebrio?
Sí, güey.
Ebrio, güey. Se levantaba en la mañana, whisky. Comía, whisky. Cenaba, whisky.
No, pues no. No tengo tanta información, pero sí se me antoja, la verdad, verla. Es ahí las tengo entre mi lista.
Yo pensé que el whisky, güey.
Ese ya me lo estoy tomando, güey.
Mete el café, ¿eh? Ay, ¿qué tal?
Ah, ¿quién te dijo que no le iba a poner whisky al café, güey?
Yo no le iba a poner piquete.
Ponle piquete. No, perdón.
Mejor maquillaje.
Mejor montaje de Dunkerque.
Sí, no, llevado. No sé, ve la pinche filmación. O sea, nomás ve las aperturas de tomas. Cuando son esas panorámicas, se ve. Aunque hay cosas digitales, pero todo no, sí fue.
Ah, no, claro.
Y se monta bien, pues el barquito y todo. Por documental, Ícaro. Documental, son muy raros.
Sí, la neta ahí sí, no. La neta.
No estoy mucho.
Mejor diseño de vestuario, El Hilo Invisible. Dicen que está malísima esa película. Malísima. Está muy aburrida.
Hay que verla, güey. Hay que verla, güey.
Pues es de un modista, güey.
Entonces no la veo.
No, pero sin embargo, Daniel Day-Lewis hace personaje muy perro. Había una de Lincoln también, está chido.
Sí, sí.
Mejor fotografía, Roger Dankins. Esa la ganó también Blade Runner, ¿verdad?
Sí.
Está chida,
güey. Sí, esa es fue lo de Blade Runner también.
Blade Runner.
Que es curioso que una película de ciencia ficción haya ganado 2-3 premios, ¿eh?
Pues ya hay varias, ya últimamente sí, como que le dan ese mérito a ciertas cosillas, güey.
Porque hubo mucho tiempo que las de ciencia ficción eran muy castigadas en los Oscars, o sea, sí, nunca ganaban nada, güey.
Mejor película de animación, Coco.
Coco.
Sí, también. No había otra que le quitara ahí.
Bueno, por ahí estaba la de Ferdinand o algo así se llama, la del toro, güey, la neta.
Claro, el toro Fernando. Mejor película hablada, no inglés, Una Mujer Fantástica.
Oh, esa es chilena, güey. Esa es de Chile, güey.
Mejor actor de reparto, Sam Nowell. ¿Esa por qué ganó? Por la de Tres Anuncios a las Afueras.
Fíjate que yo no he visto esa película, Y fue nominada muchísimo también sí, esa película, güey.
Fue la que le quitó el Globo de Oro a Guillermo del Toro.
Globo de Oro. Tienes razón. Sí, la voy a ver. Sí, ya está mi plataforma privada de streaming. Mejor actriz de reparto. Son,
Oye,
¿y cuándo vas a dar este? ¿Cuándo
pues
acceso, güey, a
esa? Ah, madre, sí, la comparto.
¿Qué pedo, güey? Digo, igual a los del usuario y todo el pedo. Sí. ¿Cuánto va a costar la mensualidad?
No, a ver, papá, más rápido. Mejor actor Gary Oldman. Sí, es que a fuerza me tengo que chutar esa de Chops.
Hay que verla. Sí, se ve que está interesante.
Mejor actriz. Entonces,
McDormand.
Esa es a la misma de los anuncios, güey.
Ay.
Que la neta, güey, yo juraría, güey, neta, sí, juraría, güey, que se le iba a ganar esta... Ay, güey, se me fue el nombre. Ay, güey. Esta, la que hizo la de The Post, la del periódico. Ay, güey, se me fue el nombre.
Meryl Streep.
Meryl Streep, ajá. Y, güey, yo juraría, ya ves que, güey, no manches, o sea, esa señora ha ganado bastantes cosas y diario es reconocida y...
Ha ganado, sí. Mejor director, Guillermo del Toro. Mejor película de La Forma del Agua, ¿sí? Pues sí,
pues sí. Se lo hubiera llevado un Kerr, ¿qué dice?
A ver, vamos.
No, mira, fíjate que estaba la cuestión. No sé qué tan cierto sea que manejan que estos Oscars fueron como muy dados, por ejemplo, como para apoyar a la cuestión de las cuestiones raciales. Está mucho ahorita en Hollywood en boca de todos eso de los acosos.
Pues te puedo decir algo, Jera. Yo creo que ha sido los Óscares más diversos, si se puede decir eso, la palabra. Mira, güey, estuvieron de presentadores, güey. Estuvo el Derbez y sí, estuvo la Isa González, güey.
Mira, yo no voy a restarle, mérito a La Forma del Agua ni nada, pero dicen que se lo dieron casi por hacer rabiar a Donald Trump y eso, que no creo. O sea, también el trabajo de Guillermo del Toro Ya lo recorrió y se le reconoce en cierta forma, pero creo que en otras instancias, en otros momentos, la de 3 anuncios por un crimen hubiera sido arrasadora en los Oscars, en Golden Globe y todo, pero acá decidieron hacerlo como más diversificado.
Yo la verdad no la he visto, la de 3 Billboards, la neta no la he visto, y es más, sinceramente, ni cuando salió ni siquiera se me antojaba verla.
No, es que esas películas son como para verlas en streaming, porque si te caga o algo, pues ya,
la quitas y ya estuvo, ¿no?
Y en
no
otra, por ejemplo, en el cine, pues la tienes que chutar a huevo, pero sí dicen que sí es buena, y yo también la voy a tener que ver, porque tengo que tener un referente o como una comparación de por qué. Entonces, volvimos al documento. Mejor banda sonora, vamos a empezar por ahí. Mejor banda sonora, pues es música ambiental de la época. O sea, no sé, no soy músico para decirte, ay, la composición y las partituras, y aquí subía, y aquí elevaba, y aquí te quedaba.
Que te acompañaba, o sea, todo momento, sí, durante sí, la película. Que, o sea, ¿no?
De hecho, una banda sonora va igual a la fotografía o al guión, o sea. Te tiene que ir introduciendo, tiene que tener altos y bajos, debes de saber en qué momento debe de haber un sonido fuerte, que no fuerte. Mira, lo que se me hizo mamón fue el puto bailecito del anfibio ese. ¿Sabes cómo? En
del,
España...
Del primo de... ¿Cómo se llama?
Sí, en España... En España le pusieron las aventuras de Joaquín... No, las aventuras del pez... humano del primo Joaquín, o sea, pinche nombre bien raro le pusieron en España, güey.
A la película.
A la película, así le pusieron, güey. No, las aventuras de Joaquín, el hombre pez. No, las aventuras románticas de Joaquín, el hombre pez. Creo que así le pusieron en España.
Tan puteado, güey.
Sí, güey, ¿por qué no ponerle La Forma del Agua? O sea,
pues sí, güey, o sea, ponlo como es y ya, cabrón. Uh-huh. Deja de mamada. Qué feo, modo.
Las aventuras románticas de Joaquín, el hombre pez, algo así.
Nada más, el primo de Abe, ¿verdad? El primo de Abe.
Ya ves que al último se mete con su pinche bailecito blanco y negro. Es que los pinches güeyes de los Oscars son bien, bien mapetos, ¿verdad?
Pero, son tetos.
Pero sí, o sea, sí estaba bien. O sea, si te vas a como lo explican, de que Por ejemplo, la negrita, el güey malo, el hombre pez, pues representa un mojado, a un está mojado, pues. A un mojado,
obviamente, ¿verdad? Obviamente.
Sí, lo puedes interpretar como un mojado de la frontera, no sé, pero por las minorías, lógicamente, tenía muchos puntos a favor la película La Forma del Agua. Creo que la Tres Anuncios por un Crimen, creo que es media ácida la película, güey.
Mejor por eso no agradó también demasiado.
No agradó mucho a la academia.
Es que ya va de
gusto. Sí. Pues ahí va, que ¿les gustó la banda sonora? Pues sí.
Sí, 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 gustó la banda sonora.
¿Tú qué dices, Carlos?
Sí, no, a mí la verdad sí me convenció. O sea, la banda sonora está bien y sobre todo porque precisamente como esta mujer es muda, o sea, tienes mucha atención acerca de los demás audios. Entonces, notas mucho más todo lo que está pasando con el audio.
Pues te fijas que en años anteriores a la de El Artista, que es totalmente muda, es pura sonorización la película, de blanco y negro. Te digo que los Óscares a los de la Academia le gusta mucho tan amarrachado. Pero está bien, o sea. Para. Y fíjate, y la del Artista no se me hizo
tan buena película
El Artista se llama así a un güey que es un actor en blanco y negro, pero es muda totalmente la película. Creo que por esa mamada no le dieron el Oscar a Inception o algo así, por eso la tengo como metida así en el hígado ahí.
Okay.
No, es que, a ver, mejor efecto especial de Blade Runner, pues yo sí la vi, a mí sí me gustó la
verdad. Los efectos están chingones.
La neta, sí, güey.
La película.
Por cierto, yo sé que ahorita no está en el tema, pero ¿ya vieron Altered Carbon o no?
Sí.
Yo ya. Bueno.
Está chingón, me gustó. Quiero ver el desnudo de esta de Marta y Gareda.
O sea, ¿no la has visto?
No, no la he visto. ¿Sabes cuál comencé?
Ya, güey, hay que apagar el podcast, güey. Ya, vámonos.
Sí, a ver.
Comencé a ver la que me dijiste que era como tipo de Dimensión Desconocida, la de
Black Mirror.
Black Mirror.
Oh, Black Mirror.
Black Mirror está bien perra, güey.
Vi el primer episodio que
¿cuál
el güey ese, como tipo de las guerras, digo, de la de Viaje a las Estrellas, ajá, el güey ese que se conectaba y tenía todo ahí una realidad virtual, ¿no?
Ajá. De hecho, no sé si te fijaste que todos los números están mal, en los episodios.
Sí.
No. Ya la puse
en agarré uno y lo vi, güey. Sí.
Todo está bien raro, güey. Todo está organizado bien raro también, güey.
Uh-huh. El que se hizo bien chingón fue el de la vieja esa que asesina al vato y que la, sin deberla ni temerla, la pinche y la morra que está investigando un accidente va a dar con la vieja.
Oye, ¿ya viste la del presidente?
No.
La del el primer ministro que se tiene que clavar al puerquito.
No, he visto tres nomás, digo cuatro ahorita. Pero ahí voy.
Digo, es completamente, o sea, si te fijas, cada episodio es...
No, si no tiene...
No está relacionado, no, y abordan un tema.
No hay ninguna continuidad. Cada episodio es como dices tú, como la Dimensión Desconocida, güey. De hecho, es como un... Bueno, no. Es que
es un remake, básicamente.
A mí también se me tocó ver.
Pero estaba perra, güey. Y esta también se me hace chingona, pues. ¿Por qué? Porque cada episodio es una cosa nueva, ¿sí me entiendes?
Ajá.
Una es como ver una mini película, básicamente.
Ándale, es como ver una mini película. Pero sí, no, chécate Altered Carbon, güey. Neta, está muy chingón, vale la pena. Y ¿sabes qué otro también está chido? Que también ya me chuté la de Everything Sucks. También está muy buena, véanla, güey. Está chida. Es un poquito más, ¿cómo te puedo decir? Para mí es como más nostálgica porque se basa en los años 90, güey. Uh-huh. Se basa en los años 90.
Yo la que vi esa
temporada. Está chida, güey. Checa, Everything Sucks.
Ya no, yo la que vi es the End of the Fucking World. ¿Ya la vieron?
The End of the Fucking World. Yo quiero empezar a ver esa precisamente. Hoy voy a empezar a ver.
Está bien rara. Yo creo que esa, güey, Gera, a ti te va a gustar bastante, güey.
Déjame verla porque estaba viendo ya una película, la de Open House, de también de Netflix.
Por cierto, bueno, perdón, continúa, Jere.
No, es que ya todas las producciones originales de Netflix, como que ya la están haciendo como bajo un mismo machote. O sea, agarran, utiliza este lente, utiliza esta iluminación, agárrate aquí, ya están muy planas las producciones de Netflix, todas las están haciendo casi iguales. Mi hija Rocío, le dije, no encuentro diferencia entre Televisa ya ahorita y esa, no, de Open House, sí, o sea, por cómo están siendo grabadas, pues, pero bueno, no voy a despotricar ahorita, no vamos a entrar, no toquemos ahorita el nombre de Televisa porque no alargaríamos más esto.
Sí, no, no, no. ¿Seguimos con Óscares o qué?
Sí, sí, la mejor película de animación.
Coco.
¿Qué era? Pues es que ¿cómo puedes platicar de eso si no la has visto, güey? Neta, güey. Yo creo que eres del 1% de México que no ha visto esa película, güey.
Conmigo sería 1.00001, güey.
¿Tampoco la has visto?
No, güey, no la he visto.
Digo, mira, sí, ya la vio mi esposa, la vieron mis hijos, güey. Todo el mundo ya la vio, güey, menos yo.
Ay, es que Coco
ya. Y todo el mundo me dice, está chida, güey, vela, mira, te habla de esto. Obviamente, si tienes algún familiar o algo que lleva, pues te vas a relacionar chido con la película y ves como, ok. Pero neta es que no me he dado el tiempo de verla. Digo, no le quito el éxito que fue, porque obviamente sí lo sabes, lo lees, lo ves. Pero no lo he visto.
No, yo digo que no esté mala, pero pues, lógicamente a veces yo quiero llenar la cabeza con otras cosas. O sea, por ejemplo, ¿qué estaba? O sea, en mi plataforma privada de streaming, ya estaba Coco y estaba Blade Runner.
Blade Runner. Bueno, güey, ahí tu primera equivocación es Blade Runner, tuviste que haberlo ido al cine, güey.
No, güey, es que no, también no, por cuestiones de que salió como en diciembre o algo así, no la caché allá en el cine. Me he topado con otras películas y a veces voy viendo, por ejemplo, o sea, ya dice mi novia, ¿qué vamos a ver este domingo, Coco o qué vamos a ver? Le dije, déjame escoger a mí, no tengo ganas de ver Coco. Y ya me topé esa con la del profesor Marston y dije, lo voy a ver, está mejor. Y no me arrepiento, creo que fue mejor elección. Coco la dejaré ya como cuando nazca mi hijo. Ah, no.
ya cuando salga Coco 5, güey.
Exactamente, güey.
No, pero me
sabemos que no,
güey. La voy a ver en estos días.
Esperemos que no salga Coco 2, 3, 4. Me dejan así como está, güey. Yo creo que no lo pueden seguir mucho, pero bueno.
Los Coco, no hay mucho que discutir, porque no creo que no tuviera algo muy alternativo que dijeras, ay, no, ¿cómo Coco? O sea,
ahora también acuérdate contra quién competía.
O sea, se le iba a llevar de seguro. O sea, era la.
Acuérdate
era la
contra quién competía, lo estábamos diciendo en el podcast pasado.
Coco, Coco.
Coco, no hay pedo. Coco.
Mejor actriz.
Mejor actriz.
Ando con la artritis yo. Mejor actriz.
Frances McDormand, la que estábamos diciendo hace rato.
Y la verdad, digo, a la actriz la conozco.
Estos putos nomás están hablando y no han visto nada.
Comentando a lo pendejo.
Oye, y al ratito te vas a dar cuenta que este podcast fue el menos escuchado.
Ya todos se fueron, güey. Bueno, sí, si eres del 0.01% que se quedaron a escuchar hasta este momento, gracias, muchachos.
Gracias, sí.
O muchacha.
Mejor actor, Gary Oldman. No, pues.
Sí. Güey, o sea, es Gary Oldman, güey.
Creo que su trabajo está bien.
Habla por sí solo, güey.
El personaje, el güey tiene un puto de personajes, pero yo creo
mejor que... director, Guillermo del Toro.
Sí. Güey, sí, o sea, neta sí.
Está bien dirigida. Yo no digo que no la película, o sea. De hecho, ¿sabes por qué? ¿En qué voy a coincidir? De que se la haya llevado Guillermo del Toro a que se la haya llevado a Dunkerque o cualquier otra película. No, más voy a hablar específicamente de Dunkerque. Ajá. Porque en Dunkerque, en cierta forma, es tan... La forma que te la cuentas, de tres puntos de vista diferentes, la misma historia, te hace revolverte un poquito.
Sí, eso me pasó a mí.
Ahí pierde mucho la capacidad. No, bueno, no pierde capacidad de dirección, porque es muy...
Está bien dirigida.
Está bien dirigida para hacer ese experimento, pero la forma del agua está dirigida más solicitamente.
No, y a lo mejor no te metes tanto en pedo, sabes que anda, tiene un principio, tiene un fin, güey.
Sí, sí, sí. Así. Está, o sea, no voy a ponerme a decir, ay, no, nunca, no, o sea, sí, sí me gusta la forma del agua, sí reconozco el trabajo y el modelo y todo, o sea, y es justificado y merecido, pues.
Oye, Jera, ¿tú has visto la película de Guillermo del Toro que se llama Cronos?
¿Cronos?
Sí, véanla.
Yo, fíjate que no, porque esa,
sí, güey,
esa
véanla, de año neta,
es viejísima.
Creo que es su primer blockbuster, güey, que tuvo, güey, y mucha gente me ha dicho, güey, que de hecho consideran mejor Cronos, güey, que cualquier otra película de Guillermo del Toro, güey.
Véanla, güey, neta, véanla. Está chingoncísima esa película, güey.
Y está en español completamente,
obviamente. ¿Eh? Sí, está en español, güey, está en español. De hecho, es español.
Española, ajá.
Pero puta, está buenísima. Es de
1994,
La película está chingoncísima, véanla, se los recomiendo. Nos tocó verla, de hecho me acuerdo muy bien porque nos tocó verla a mí y a mi hermano Luis juntos, cuando vimos la película, y puta, estábamos así de qué chingonería, neta sí, véanla, güey, está muy
y bueno, y ahora sí como bonus, me gustaría nomás decir algo que digo, qué chingón, güey, y son cosas a veces que uno piensa inalcanzables. Cuando estaba Guillermo del Toro, bueno, dando las gracias ahí por el primer premio, sí, por el de mejor director,
sí,
habla sobre que le dijo Steven Spielberg, ¿no? Y lo dice así como, ah, pues ahí me lo topé y me dijo así, así, así. La neta, qué chingón. O sea, literalmente, o sea, los tres mexicanos ya están codeándose con los mejores directores de la historia, ¿no?
No, no, y su trabajo ya es considerado dentro de los mejores, güey. Ya es otro pedo. Ya
qué no chingón, qué orgullo, güey.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Y qué bueno que los cabrones se hayan aventado, cabrón. Qué bueno que lo hayan hecho y qué bueno que lo hayan...
Mis compadres, dice.
Mira, fíjate, en esa de Cronos, del 93, ya andaba trabajando con eso, con Ron
Perlman. Sí. Fíjate, güey. Escuché, antes de que fueran los Oscars, güey, estaba escuchando en YouTube, unos YouTubers que escucho, ¿no? Ajá. Y me dice, y decían los güeyes, que se les hacía súper raro que el Chivo no hubiera hecho toda la fotografía del Toro. Le hace, parece que todos los mexicanos usan el mismo, dice.
Ah, no, sí,
pero ya. ¿Nunca ha trabajado el Chivo con del Toro? No.
Según yo no, güey, pero estos güeyes así como, pinche Chivo, güey, ya ves que ya se llevó, ¿qué? ¿Dos Óscares? Ahí van dos seguidos.
Se llevó con este cuate,
El Chivo es bien compa de
Cuarón, ¿no?
Iñárritu,
perdón.
Iñárritu de Cuarón. ¿También de Cuarón,
güey? Sí, 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 de los dos. Pero son así como que compadres, pues, ¿entiendes?
Es parte del club. Digo, aquí la diferencia es de que los otros tres güeyes son directores y digamos que el Chivo está muy especializado en un área, ¿no? Pero digamos que son los cuatro que llevan la estafeta mexicana en cuanto a cine ahorita, güey.
Sí, porque por ejemplo, Los Niños del Hombre es el Chivo Lubezki que hace la fotografía.
Sí, también está chingón, ¿no?
Fíjate,
la película esta de Cronos está chido porque te toca temas de vampirismo, pero nunca te lo muestra como vampirismo, ¿sí me entiendes? O sea, te lo muestra de otra manera, güey.
Por algo.
Está muy padre, güey. Ya te vean.
Por algo lo digo, pero no sé por qué. O sea, si no lo viste
en. Ahí te va. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir la referencia que hay. La referencia es el artefacto que utiliza el vato para estarse limpiando la sangre, güey.
Como la arañita, güey.
La arañita que se encaja, que se pone en la mano, güey. ¿Me entiendes? Y esa es la que le permite al cuate este vivir no sé cuántos pinches millones de años, ¿no? Bueno, no millones, no. Un buen tiempo de años.
No, no, son como unos siglos, ¿no?
Pero sí, a esa madre, güey, le hace referencia un chingo de películas después, ¿me entiendes? A esa chingadrita, güey.
Oh.
A lo mejor por eso de repente, bueno, la que yo digo que la ves en otros lados o la has visto en otros lados, es ese artefactito, güey, que saca unas patitas y se encaja así, güey.
Tengo una referencia a esa película, pero no sé ahorita vagamente en la cabeza.
Ah, está padre, ya.
Mejor película, La Forma del Agua.
Sí, compadre, sí, aunque sí. Te sangre el hocico, güey.
No,
sí.
No. A mí estuvo bien, me gustó mucho la historia, se me hizo, que le faltó como un poquito de más de acción. No,
¿qué quieres que hubiera balazo?
Exacto, güey.
Mames, o sea, no es Dunkerque, güey. No es Segunda Guerra Mundial, güey, o sea, no va así.
Un poquito más de acción. Lo que sí se me hizo bien mamón fue la pinche escena en la habitación del baño. Por nada, güey, ni los vidrios ni la puerta estuvieran.
Escucha por ahí los comentarios que hizo del mismo del Toro, güey, hablando de esta del agua con Jimmy, con el mismo Jimmy Kimmel, pero antes de los Oscars, güey. Y de hecho el güey dice, le hace que la pinche esta estuvo, los que creyeron en mí, en una película que tenía una persona muda, un pescado que era Dios, y que en medio de la película hay una escena de baile, dice. Él mismo lo dice, la hace. Es la película más extraña que he hecho, pero es la película que más me agrada.
Y en el baile sí se la mamó. Nomás, fíjate que en el baile nomás faltaba, hubiera sido una mamada donde el pinche pez hubiera, por ejemplo, con un cierre atrás quitado, se diera un güey güerito así, súper.
Pero ¿sabes qué, Jera? Yo creo que precisamente ha de haber agregado esa escena, güey, porque a los de los Oscars, güey, les encanta ese tipo de cosas, güey.
Sí, sí, eso te lo dije desde hace rato, o sea, que son bien mamones, o sea, nomás por el puro bailecito le otorgaron un chingo de primicias o de...
Ajá,
de...
y yo creo que, bueno, a lo mejor lógicamente me puedo equivocar, ¿no? Pero creo que por ahí estuvo, güey, esa escena la incluyó simplemente para darle gusto y ganarse por ahí un voto más, ¿no?
Bueno, y como dices tú, apuntado a esa, a ese... Fíjate, a captar la atención, ¿no?
Y la ilumina de cierta forma, o sea, está, o sea, muy, muy padre la forma de la escena esa blanco y negro.
Está bien lograda, güey. Si es una mamada, sí.
Sí.
Pero es una mamada bien lograda, güey.
Sale una pista de baile y sale...
Bien hecha.
Yo nomás lo interpreto como que todo pasó en la cabeza de la muda.
Vamos a salir como, ay, la pinche comparación pendeja, vamos a salir como los supercampeones, ¿sabes? Que el vato se despierta y pura madre.
Ah, sí, pero así le... Está así. Pues ahí está, le entregan los Oscars.
Qué pues, bueno. Colorín colorado, este cuento colorín se ha acabado.
Este podcast se ha acabado. No, la verdad, digo, ya como comentario, como estaba diciendo hace rato, Víctor, no le seguimos porque nos metimos en las pendejadas como siempre. La verdad es que sí es un orgullo. La verdad es que sí, qué bueno que le esté echando ganas al vato. Digo, no me voy a hacer como la mayoría de los cabrones que, puta, ya está. Puta, ahora cuando estaba viendo Esposa la novela, porque bueno,
chingada, no fueron a salir a... No te hizo Jardín de la Madre, ¿verdad? Es decir, ganamos.
Ah, no mames, güey, no fui al Ángel de la Independencia, ni mamás así, güey. Ni tampoco me quiero colgar del éxito que ha tenido el cabrón, porque le ha costado un huevo, güey, eso es lo que quiero, le ha costado un huevo. Pero neta, sí es reconocer al vato el trabajo, la trayectoria que ha tenido el güey. Y qué bueno y qué chido que el vato es mexicano, ¿no? Y que lo dice de esa manera, güey. Qué bueno y qué chido que el vato es mexicano, güey. Hasta ahí. No me pienso colgar de más, güey. No, es que los mexicanos son chingones. No, es como todo, hay mexicanos mierdas, hay mexicanos chingones. Hay de todo tipo de ciudadanos del mundo que son chingones y otros que no van a nada, ¿no? Como todos lados. Pero sí me da gusto y sí me da un chingo de orgullo que al vato lo reconozcan la labor y el trabajo que ha estado realizando. Sí, sí, sí.
Pues ya está, muchachos.
Y está bien todo. O sea, que no solamente sea... a lo mejor me voy a sumar también del mismo discurso, que no solamente México sea como narcotráfico, o no solamente sea tacos, no solamente sea telenovelas.
Exactamente.
O sea, en cierto momento las telenovelas fueron muy, muy importantes.
Claro, güey.
No, todo. No. Pero, pues, también, o sea, que haya buen cine, que haya limpiado el cine de lo maldito que había, está bien. A mí, yo estoy conforme, yo.
Yo también, sin pedo.
Así, mira, lo positivo de todo esto es que si Guillermo del Toro tiene esa creatividad para hacer, pues se le abre más puertas, se le abre más presupuestos, y vamos a ver.
Y abre las puertas también para otras personas, sí, güey, para otras personas de otro lado, de toda Latinoamérica, si lo quieres ver de esa manera, sí. ¿No? Se abren las puertas para muchas personas, ¿por qué? Porque se dan cuenta que pues nada más de aquel lado, allá para el norte, tienen buenas personas para ese jale, ¿no?
Sí.
Hay otras opciones, la verdad.
Pues ahí está, muchachos. Ahora sí, ya.
Pues está bueno, muchachos, nos despedimos.
Nos despedimos.
Y otra vez, como es costumbre, otra vez, otra hora y algo nos tardamos.
Bueno, ya que no podemos, es una forma.
No, y ahora imagínate donde veras hubiéramos visto los Oscars y todas las películas, sí, güey, no sí, mames, güey, o sea, todo el puto día nos íbamos a estar grabando. Claro,
pues está bueno, muchachos, nos despedimos. Gracias por escucharnos. Ya saben, nos encuentran ¿en dónde, Jera?
Nos encuentran.
Me está robando.
El vato se le fue. Si lo estuviéramos viendo, el güey estuviera así de güey, cut, así con el.
Y estuviera haciéndome, si fuera el floor manager ahí.
Ándale, ya párale, puto del tubo.
Okay. Bueno, pues llegamos a la conclusión de su capítulo. Gracias una vez más por escucharnos. Este experimento auditivo que no sé cómo llamen ustedes, pues que nos soportan.
Gracias
y la verdad pues, nos gustaría conocerlos porque deben de tener la cabeza igual de dañada a nosotros o nos entenderán un poquito las sandeces que decimos, pero escúchenos, síganos escuchando, los que ya nos escuchan, los que no, recomienden a sus amigos, entre conocidos.
A sus amigas. Ah, no, ya tengo novia, güey. No.
No, ya no. Bueno, sí, ya.
No, pero queremos
que nos escuche
público femenino, o sea, no vamos a ser acosados.
Mira, escuchándonos, yo creo que escuchándonos van a entender mejor a sus parejas.
Sí, así es.
Van a decir, ok, mira, no está tan pendejo el que tengo yo, güey.
Búsquenos, por favor, iTunes,
Simple Cast. ¿En qué otros estamos? Perdón.
Estamos en TuneIn.
TuneIn.
Estamos en iVoox. Y ya no me acuerdo dónde más.
No, siempre, no me acuerdo si llegamos a introducirnos a Spotify o todavía no.
No, todavía no. Hice el request, pero todavía no nos aceptan.
Al ratito nos van a aceptar ya que vean que digan, ah, no mames, estos putos tienen un chingo.
Muchas gracias a todos. Nos despedimos. Gracias por habernos escuchado y se despide de ustedes.
Mi nombre es Elios Ramos, muy buen día. No, se despide Elios Ramos, muchísimas gracias a todos por escucharnos, obviamente. Gracias por brindarnos el tiempo, que yo sé que les quitamos un putero, pero espero que nos escuchen en partes. Y como detalle curioso, ya está otra vez Japón en segundo lugar, como escucha, güey, no mames. No vale verga. Pero bueno, qué bueno, chido, escúchenos.
No, ¿cuál? Está chingón, güey, ¿cuál no vale verga?
Yo creo que no vale verga porque no sabemos quiénes nos escuchan, güey. Esa es la parte en la que estoy inconforme.
Sí,
comuníquense con nosotros, están redes sociales, neta.
Sí, comuníquense de Japón. Si algún día quieren una plática o algo de cómo inició, nomás páguenos el boleto y ya. Miren, nos pueden mandar en paquetería, como mandaron en los Simpsons.
Oye, y arrastra nosotros bien y con los
Ustedes escúchenos.
Dios mío. Ok, nada, muchas gracias por escucharnos.
Gracias a todos. Se despide ustedes también.
Carlos Isaola.
Se despide Gerardo Rentería. Muchas gracias. Buenas noches, buenos días o buenas tardes. Como nos escuchen.
¡Vato!